El tema de esta mañana lo titulé Sed fieles o sed fiel. Y vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Proverbios capítulo 3, versículo 9 y 10. Y vamos a leer. ¿Qué nos dice Proverbios capítulo 3, versículo 9 y 10? Estos dos versículos son profundos. No solamente honramos a Dios con nuestro tiempo y nuestra vida, sino también con nuestros bienes, con nuestras posesiones. Sean estas muchas o sean estas pocas. Sea usted rico o sea usted pobre. ¿Qué dice Proverbios capítulo 3, versículos 9 y 10? Ahí está aquí en la pared. Dice, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Pero dice, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. ¿Qué nos dice este versículo? Cuando retornamos al Señor lo que le pertenece en nuestros diezmos, y después nuestras ofrendas, cuando devolvemos al Señor nuestros diezmos, estamos adorándole. Cuando nosotros devolvemos el diezmo al Señor, es un símbolo de adoración. Estamos adorando con nuestros bienes, no solamente bienes en dinero, sino también bienes materiales. Como vieron ustedes el video que pasamos sobre el diezmo, esta señora, esta hermana, tuvo que dar diezmo, ¿de cuántos? De 2,000 cabezas de ganado. Porque ella reconoció que al entregar y devolver ese diezmo, estaba honrando a su Hacedor. Ella dijo que era asunto de su conciencia y Dios. Era un pacto entre ella y Dios que la llevó a tomar la decisión de devolver lo que era del Señor. Queridos hermanos, nada es nuestro. Salimos desde el vientre de nuestras madres así, sin nada, desnudos, calatos. Y cuando nos vayamos de esta vida, cuando el Señor sabe cuándo nos estamos yendo, ese día también nos iremos sin nada. No podremos llevar nada. Así como vinimos, así nos vamos a ir. Queridos hermanos, esta mañana yo quiero enfocar un poquito el tema de los diezmos y las ofrendas de una manera diferente. No he venido yo para llamar la atención ni jalar las orejas. No es mi estilo de predicación. Yo no vengo que no hacemos esto, que no hacen lo otro. No, no es mi estilo. Mi estilo de predicación es forma positiva. Vamos a hablar de lo que debemos hacer. Vamos a hablar de lo que el Señor nos pide. ¿De dónde nace el diezmo? Vamos a hablar un poquito del diezmo. ¿De dónde nace el diezmo? Déjenme ver un ratito aquí mi tema. Aquí. Vamos a ver qué nos dice Números 18. Pero antes que vayamos a número 18, hay una historia en el libro de Éxodo, el capítulo 1. Es la historia de Zifra y Fua. ¿Saben quiénes fueron Zifra y Fua? ¿Verdad? Sabemos quién fue. Eran las parteras que cuando el faraón le pidió que matara a todos los hijos, a todos los varones hebreos que nacieran de las hebreas, valga la redundancia, les cortara la cabeza. Pero dicen las escrituras que ellos no hicieron caso del faraón, sino que obedecieron la voz de Dios. Y no mataron a los hijos varones de las hebreas. ¿Y cuál excusa fue que le dieron al faraón cuando se enteró que no estaban siendo asesinados los niños hebreos? No, señor, le decía, cuando llegamos, las hebreas son tan fuertes, más fuertes que las egipcias, que cuando llegamos ya han dado a luz. Y no podemos hacer lo que usted nos pide. Pero vamos a ver lo que dice Éxodo capítulo 5. Vamos a buscar Éxodo capítulo 1, perdón. El versículo 17, Éxodo 1:17 dice: pero las parteras temieron a Dios. Éxodo 1:17. Y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. El versículo 20 dice: y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Versículo 21 dice: y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. No dice Él las prosperó, dice que Él prosperó no solamente a ellas, sino prosperó a sus familias. ¿Por qué? Porque temieron a Jehová el Señor y obedecieron la voz del Señor. Queridos hermanos, esta mañana quiero decirle con toda seguridad y con toda la fe que el Señor me ha dado, que si nosotros tememos al Señor y obedecemos su voz y hacemos lo que nos pide, seremos seres humanos y hijos de Dios de grandes bendiciones. No tendremos que pasar miseria. No tendremos que pasar necesidad. Pero quiero decirle esta mañana, queridos hermanos, que el Señor retribuye poderosamente nuestra fidelidad. No importa la circunstancia en que vivamos, que tengamos que pasar. El Señor es fiel cuando nosotros somos fiel con ellos. Y el tema de fondo de esta mañana es: si tú eres fiel con el Señor va a ser fiel contigo. Si tú obedeces la voz de tu Señor, el Señor va a obedecer tu voz cuando tú oras ante Él. A veces el diablo nos engaña, haciéndonos creer que Dios es tan, claro, Dios es misericordioso, nadie va a dudar. Que Dios es tan misericordioso que va a faltar por alto, que va a pasar por alto nuestros descuidos en nuestra fidelidad. No, mi querido hermano, el Señor, por más amor que tenga sobre nosotros, Él por sus principios, por su ley, por lo que es Él, no puede pasar por alto nuestra infidelidad o nuestros errores, a menos que nos arrepintamos, a menos que no constriñamos nuestro corazón y vayamos a pedir perdón al Señor. Vamos a ver número 18. ¿Qué nos dice el número 18? Capítulo 18, versículo 6. Dice, número 18, capítulo 18, versículo 6. Porque aquí, versículo 5 dice, versículo 4. Dice: se juntarán pues contigo y tendrán el cargo del tabernáculo de reunión en todo el servicio del tabernáculo. Ningún extraño se acercará, ningún extraño se ha de acercar a vosotros. Y tendréis el cuidado del santuario y el cuidado del altar, para que no venga más la ira sobre los hijos de Israel. 6. Porque aquí yo he tomado a vuestros hermanos, los levitas, de entre los hijos de Israel, dados a vosotros en don de Jehová, para que sirvan en el ministerio del tabernáculo de reunión. Mas tú y tus hijos contigo guardaréis vuestro sacerdocio en todo lo relacionado con el altar, y del velo adentro y ministeréis. Yo os he dado el don del servicio de vuestro sacerdocio, y el extraño que se acercare morirá. Dios eligió a los levitas para que sean los encargados de cuidar el templo, de ministrar el templo. Eso lo sabemos, ¿verdad? Versículo 24 dice, vamos a ver, versículo 24. Versículo 24 dice: porque a los levitas he dado por heredad los diezmos de los hijos de Israel, que ofrecerán a Jehová en ofrenda, por lo cual les he dicho, entre los hijos de Israel no poseerán heredad. Y habló Jehová a Moisés: Así hablarás a los levitas y les dirás: cuando toméis de los hijos de Israel los diezmos que os he dado de ellos, pues por vuestra heredad vosotros presentaréis de ellos en ofrenda mecida a Jehová el diezmo de los diezmos. Tenemos aquí bíblicamente dónde inició los, se inician los diezmos. Y no solamente se inicia los diezmos como muchos hemos creído, se inicia con el pueblo de Dios, se inicia desde Adán. ¿Se acuerdan cuando Caín y Abel ofrecieron sacrificio? ¿No? Entonces, la ley del diezmo y el principio del diezmo se origina desde Adán. Y es eterno. No es. ¿Y qué es lo que está pasando últimamente, queridos hermanos? Que nosotros, los seres humanos, la iglesia está poniendo antes de la voluntad de Dios, está poniendo lo que nosotros queremos hacer. Y cuando el ser humano pone delante la voluntad de Dios lo que él quiere hacer, ¿qué es lo que pasa? Empezamos a volvernos egoístas, porque no pensamos en él, sino pensamos en mí. Pensamos en el yo. Y cuando pensamos en el yo, no podemos ser fieles hijos de Dios. Queridos hermanos, Dios reclama los diezmos y las ofrendas. Si vamos a Deuteronomio capítulo 12, busquemos Deuteronomio capítulo 12, encontramos algo interesante allí. Deuteronomio capítulo 12, versículo 1 dice: estos son los estatutos y decretos que cuidaréis de poner por obra en la tierra que Jehová, el Dios de tus padres, te ha dado para que tomes posesión de ella todos los días que vosotros viviréis sobre la tierra. ¿De qué está hablando el Señor aquí? Está refiriéndose que cuando ellos tomen la posesión de la tierra, ¿no? Dice que ellos tendrán que guardar todos los estatutos y los decretos que el Señor les va a indicar. El versículo 5 dice: sino que en el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere de entre todas vuestras tribus para poner allí su nombre, para su habitación, ese buscaréis y allá iréis. Versículo 6: y allí llevaréis vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos y la ofrenda elevada de vuestras manos, vuestros votos, vuestras ofrendas voluntarias y las primicias que vuestras vacas y de vuestras ovejas. ¿Qué estamos viendo aquí, queridos hermanos? Que el establecimiento de todo un pueblo al pasar a Canaán y su futura bendiciones y progreso está relacionado a la fidelidad del diezmo. Y no solamente el Señor pide el diezmo, sino les indica a ellos dónde ellos se van a reunir, no en cualquier lugar. El Señor le dice dónde se van a reunir, y la prosperidad de esa nueva vida en Canaán está relacionado a la fidelidad de su pueblo, que es demostrado a través de los diezmos y las ofrendas. Donde estén ustedes allí, donde yo les indique, allí vendrán, dice el versículo 6, allí tendrán vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos y la ofrenda elevada de vuestras manos. No les dice primero que tienen que construir casa aquí o construir casa acá o hacer los graneros. Lo primero que les está indicando cuando lleguen a la tierra prometida, cuando se establezcan en esa tierra, lo primero que les está indicando y les está llamando es que vengan a ese lugar indicado para traer sus holocaustos, sus sacrificios, sus ofrendas y todas las ofrendas mecidas que tenían que ofrecer. Queridos hermanos, el diezmo no es un antojo de Dios. El diezmo no es porque Dios quiere hacerse rico. El diezmo no es porque el Señor nos quiere quitar lo que tenemos. Una de las razones por las que el Señor nos pide el diezmo es para que nosotros dejemos de ser egoístas. Cuando nosotros nos liberamos de lo que tenemos y damos y compartimos, mientras más damos, menos egoístas somos. Mientras nuestro corazón se abre más, más y más a la gente y más a Dios es cuando menos egoísta nos ponemos. ¿Saben por qué hay necesidad ahora entre nosotros? Porque nuestro corazón es egoísta. Desgraciadamente así somos los seres humanos. Si tenemos, ayudamos. Pero no hacemos provisión para las necesidades de nuestro prójimo. El Señor siempre llamó a su pueblo, que Él quería que se atienda a quienes, a las viudas, a los huérfanos, a los necesitados. Y no había necesidad en el pueblo de Dios. Si el pueblo de Dios hubiese seguido obedeciendo las leyes con respecto al diezmo y las ofrendas, jamás el pueblo hubiese padecido ni hubiese sufrido necesidad. No recuerdo ahora el texto bíblico, pero hay una parte que Dios les dice que si ellos obedecen sus mandamientos, obedecen sus leyes, les dice, ninguna enfermedad de lo que les viene a los extranjeros vendrá sobre ellos. Dice, ninguna enfermedad, no dice alguna, dice, si ustedes son fieles y obedecen mis estatutos y mis leyes, ninguna enfermedad que le viene a los extranjeros, a los egipcios, a los abenedizos, vendrá sobre ustedes. Pero es cuestión de fidelidad a la voz del Señor. Es cuestión de temer al Señor y saber obedecer su voz. ¿Y cómo obedecemos su voz? Cuando nosotros tomamos la decisión de obedecer su voz. Queridos hermanos, no hay nada que Dios no pueda hacer por ti si tú no quieres que lo haga. Señor, perdona mis pecados. Señor, perdona mis pecados, mis culpas. Pero tras que nos levantamos de la oración, seguimos haciendo lo mismo. Entonces no hay la decisión. Queridos hermanos, el honrar al Señor, el glorificar al Señor es cuestión de decisión. ¿Tú has decidido honrar y glorificar al Señor con tus bienes? ¿O los traes porque la iglesia te lo dice? ¿Has tomado una decisión? ¿O los traes para que no aparezca en la lista de los que no dan diezmo? Se ríe el hermano. Sí, hemos optado una práctica, no sé si todas las iglesias, pero gracias a Dios que no seas aquí, pero se hace una lista de los que no dan diezmo ni ofrendas, pero no todas las iglesias, algunas, pero ojalá fuera para visitarlos, para ver qué está pasando, porque cuando el miembro de iglesia no trae su diezmo y su ofrenda es porque hay un problema espiritual, hay algo que resolver. Entonces, el nombre del hermano aparece en junta de nombramiento para ver si tiene un cargo y no. Los que están en la junta se enteran que da diezmo y qué en la junta queda en la junta. Nos engañamos y decimos que todo lo que está en la junta queda en la junta. Disculpe que tome este tema, pero tomamos una lista para ver si el hermano puede o no puede ocupar un cargo. Está bien, es verdad. Nadie que no es fiel al Señor puede estar ocupando un cargo. Porque para ocupar un cargo, una responsabilidad de liderazgo en la iglesia, yo tengo que dar el ejemplo. ¿O miento? Pero con esa lista solamente la saco para cuando viene el nombramiento, entonces estamos mal. Esa lista es para visitar, para resolver el problema. ¿Por qué el hermano no está dando diezmo? De repente no tiene trabajo. O de repente, ¿sabe qué? Algunos hermanos diezman equivocadamente porque no se les ha enseñado cómo diezmar. Una vez escuché una historia que una hermana fiel daba 20 soles semanales, 20 soles semanales, pero ella ganaba mucho más. Pero así le había enseñado que tenía que dar una ofrenda, había confundido la ofrenda con el diezmo. Entonces tenemos que ver por qué el hermano no está diezmando, por qué no está ofrendando. Los ancianos, los pastores, tenemos que ir a visitar a la iglesia. aunque parezca descabellado, pero queridos hermanos, les quiero, les estoy y les repito, la prosperidad de la iglesia está ligada al retorno a Dios de lo que le pertenece. Pero obviamente hecho con un corazón contrito y una mente convertida. Porque Isaías le dice a su pueblo: hastiado estoy de ofrendas, de holocaustos. Ese olor me da hastio, huele mal. Pero el Señor les pide que estemos a cuenta. El Señor nos pide que estemos a cuenta con Él, que podamos traer nuestros corazones a su presencia antes que nuestras posesiones. Les dije, hermano, nadie va a comprar el cielo con los diezmos ni las ofrendas. Pero sí les quiero repetir, hermanos, que el diezmo y las ofrendas está ligado a nuestro triunfo espiritual. Está ligado a nuestra vida espiritual, aunque usted no lo crea. He visto, he escuchado gente que dan hasta doble diezmo y les va mejor. Aquí en el libro de, déjeme buscar, hay un texto bíblico en Deuteronomio 14. Vamos a buscar Deuteronomio 14, queridos hermanos. Esto no quería pasarlo por alto. Deuteronomio 14, los versículos 22. Deuteronomio 14, versículo 22. Dice, mire, dice el versículo 22. Indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. Dice indefectiblemente. O sea, no hay manera que tú no puedas devolver el diezmo al Señor. Si tienes hoy día pan para comer, si tienes hoy día un techo donde dormir, si tienes un carro donde ir a trabajar, si tienes un trabajo, si puedes ir a caminar, no estás enfermo, no estás inválido, no hay razón para que no te vuelvas al Señor lo que le pertenece. ¿Y saben por qué tenemos que devolverle? Porque el Señor tiene derecho sobre nosotros. Somos su jurisdicción. Él nos ha creado. Somos de Él por creación y por redención. Por eso tenemos que devolverle lo que es de Él. Y estaba yo aquí, encontré consejos sobre mayordomía, que habla varios aspectos de la mayordomía, pero tomé lo que habla acerca de los diezmos, ¿no? En la página 70 nos dice, de consejos de mayordomía cristiana, nos dice que el diezmo fue establecido por el mismo Señor Jesucristo. Y desde Adán se viene dando las diezmos y ofrendas y todo lo que es del Señor. Los sacrificios, los holocaustos. El diezmo es reservado solamente para un propósito específico y un propósito religioso. No es para arreglar los templos, no es para pintar, poner nueva alfombra, es solamente, como leímos, para los que trabajan en el ministerio, para los que trabajan por la grey, para los que cuidan la grey. Aunque hay algunos que no merecen el sueldo por descuidar la grey, pero el Señor los ha puesto allí. Ya el Señor tomará cuenta del que hace y que no hace, tanto los pastores como los que estamos sentados aquí delante. El Señor juzgará a todos. Nadie tiene que juzgar a nadie. Y como le decía, Dios tiene derecho sobre nosotros. Página 76. Yo quiero leer esta parte. Página 76. Dice, Dios tiene derecho sobre nosotros y sobre todo lo que poseemos. Dios tiene derecho sobre nosotros y sobre todo lo que poseemos. Su derecho tiene supremacía sobre todos los demás, sobre todos los demás. Y como reconocimiento de ese derecho, Él nos pide que le devolvamos una porción fija de todo lo que nos da. Queridos hermanos, ni siquiera tenemos que devolver algo que es nuestro. Tenemos que devolver algo que ni siquiera es nuestro. Es algo que el Señor nos da prestado para devolvérselo. Entonces, ¿cómo podemos decir que no tenemos si nos está dando para devolverle? Lo que pasa, queridos hermanos, y no solamente es dar el diezmo, sino también las ofrendas. Porque el diezmo usted está... Yo no le estoy diciendo lo que usted no conoce, mi querido hermano. Yo no le estoy diciendo lo que usted no conoce. El diezmo es algo del Señor, pero donde Dios ve su corazón dador, es en la ofrenda. ¿Se acuerdan de esta viuda que fue al templo y dio todo lo que tenía? Se quedó ni siquiera para comer. Pero esta viuda, esta hermana, esta señora, tenía la fe que el Señor no la iba a abandonar. Tengo mi carro, como todos tienen su carro. Y arranco, me voy a Massachusetts. Y está un cuarto de tanque. ¿Yo llegaré a Massachusetts con un cuarto de tanque? ¿O no voy a llegar con un cuarto de tanque? Pero yo me voy. Voy a llegar. Estoy loco. ¿Cómo voy a ir a Massachusetts? 4 horas de viaje, 5 horas de viaje, con un cuarto de tanque. Pero me voy. Descabellado y tonto. Mi carro, cualquier momento, se va a parar por allí. Pero esta viuda subió a su carro y con un cuarto de tanque se fue hasta Massachusetts y llegó. ¿Me entienden la idea, verdad? Porque no solamente la movía la fe, sino la seguridad de la palabra de Dios. Porque hay gente que tiene fe, dice, hasta los diablos tienen fe y tiemblan. Pero no hacen la voluntad de Dios. Pero esta hermana conocía las Escrituras y conocía lo que el Señor hacía y hará por ella. ¿Nos falta a nosotros fe? Ahora el otro lado que les estaba comentando, si damos nuestro diezmo y nuestra ofrenda, ¿y con lo que queda? Ah, ¿saben qué pasa con lo que queda y por qué no nos alcanza? Porque no sabemos administrar. Cuando usted no sabe administrar sus entradas y sus salidas, siempre la sábana le va a quedar corta. Entonces, ¿a qué recurrimos? A las tarjetas de crédito, al endeudamiento, al préstamo. Yo dejé usar tarjeta de crédito hace más de 4 a casi 5 años. ¡No la necesito! ¡No la necesito, mis queridos hermanos! ¡No las uso! Gasto lo que tengo, porque a diariamente o semanalmente agarro mi cuadernito y no me estoy poniendo por ejemplo y pongo cuánto recibí, qué voy a gastar. Hay gastos fijos y hay gastos variables. ¿Cuáles son los gastos fijos? La renta, digamos. No es un tema que quería tocar algo, pero estamos hablando de lo que es el presupuesto. Entonces, tenemos que hacer nuestro presupuesto. Papá, yo quiero una bicicleta. Hijito, lo siento mucho. Solo quedan, a ver, nos queda este mes $30. Otra cosa, el ahorro. Yo no le digo algo que ustedes no sepan. ¿Cuánto ahorramos semanalmente, mensualmente? Entonces, las tarjetas de crédito se han convertido en una maldición para muchos hijos de Dios. No pagan el diezmo, pero sí pagan la tarjeta de crédito. Yo creo que aquí no hay hermanos de eso, pero así pasa. No pagan el diezmo. O pagan el diezmo, no dan ofrenda, pero tienen que pagar tarjeta de crédito. O tienen que pagar gastos que no debieran gastar. ¿Me dejo entender, hermanos? Bueno, el tema esta mañana no es presupuesto, pero esas cosas nos pasan, que no nos alcanza para dar el diezmo y nuestras ofrendas porque no sabemos manejar nuestro presupuesto. Tenemos que, como dice el dicho, hasta donde el pantalón alcanza. Ahí, tenemos que ir hasta donde el pantalón alcanza. Pero usted quiere dejar tarjeta de crédito, pídele al Señor en oración que le ayude a dejar las tarjetas de crédito. El diezmo es señal de lealtad. ¿Qué piensa usted? Disculpe que tome este tema, ¿sí? ¿Qué piensa usted si su esposa no le es leal? ¿O qué pensaría usted que si su esposo no es leal? ¿Qué pensaría usted? ¿Encuentra que su esposo está con otra mujer o encuentra que su esposa está con otro hombre? Desleal. Entonces, cuando no entregamos al Señor lo que es de Él, estamos siendo desleales. El diezmo y nuestras ofrendas es señal de lealtad. Le dije anteriormente que también nos ayuda a quitar el egoísmo de nuestro corazón, ¿verdad? Otra cosa importante, queridos hermanos, vamos a la página 78. Mire. Dice que nos ayuda a mantenernos en contacto o comunicados con la obra del Señor. Interesante, ¿verdad? Página 78 dice, por este sistema del diezmo y ofrendas, se alcanzan grandes objetos. Si todos lo aceptasen, cada uno sería un vigilante y fiel tesorero de Dios. Y no faltarían recursos para llevar a cabo la gran obra de proclamar el último mensaje de amonestación al mundo. La tesorería estará llena si todos adoptan este sistema y los contribuyentes no serán más pobres por ello. Mediante cada inversión hecha, llegarán a estar más vinculados a la causa de la verdad presente. Cuando usted se preocupa de mantener la obra del Señor con sus diezmos y con sus ofrendas, usted estará más vinculado a la obra del Señor. Lo dice la sierva. Amén. ¿Usted quiere estar más vinculado a la obra del Señor? ¿Usted quiere estar aquí participando de la obra del Señor, dando el Evangelio, participando de las actividades de la iglesia? Pues pruebe al Señor retribuyendo y devolviéndole su diezmo y sus ofrendas. Vaya a casa. Ya no gaste el cheque como usted quiere. Vaya a casa, siéntese con su esposa, siéntese con su esposo, siéntese con sus hijos, porque con los hijos también hay que enseñarles el presupuesto. Mire, hijos, mire, esposa, tenemos esto. Tenemos que pagar esto, ¿cuánto nos queda? Tenemos que ajustar aquí, tenemos que ajustar acá, pero lo importante que quiero hacer es que tenemos que devolver el diezmo. Y no solamente el que viene, sino que el NG de Guay nos dice que tenemos que hacer el esfuerzo hasta donde más podamos de devolver los diezmos atrasados. Dice allí, investigando un poco, dice, algunos quieren desfallecer cuando saben que tienen que devolver los diezmos que no han pagado. Entonces, ¿cómo hacen? Van al dealer, no pueden pagar los diezmos del Señor, pero van al dealer a comprar un carro que cuesta $40,000. No estoy diciendo que esté mal comprar, está bien que compre un carro. Pero no podemos devolver el diezmo al Señor, el diezmo atrasado, pero vamos al dealer, compramos una casa. Y el Señor, ¿qué espere? Total, como es misericordioso, me va a perdonar. Pero queridos hermanos, así Él quiere perdonarnos, porque quiere perdonarnos, Él no puede romper sus propios principios. Él no puede ir contra su ley. Él no puede ir contra sus propios mandamientos. Él no puede decir, si antes decía que mata porque va contra sus mandamientos, no puede ir, él no puede, podríamos decir de esta manera que puede estar atado, pero no puede ir contra sus propios mandamientos. Bueno, vamos un poquito más. Es un pacto con Dios. El diezmo es un pacto, dar nuestro diezmo, dar nuestras ofrendas es un pacto con Dios. Entonces, si no está usted dando el diezmo, no está dando la ofrenda que tiene que dar, es porque usted no ha hecho un pacto con Dios. Tiene que hacer un pacto con su Señor. Tiene que hacer un pacto con su Señor. Vamos a terminar ya esta mañana. Pero el diezmo es un pacto con tu Señor. Como vimos el video de la hermana ahí en Brasil, parece que era el lugar, era un pacto entre su conciencia y Dios. Ahí, yo les aconsejo que lean, que busquen mayordomía cristiana y lean en la parte de los diezmos. Es triste, hay cosas que quería presentarlo, pero ya el tiempo no nos alcanza, pero hay cosas muy solemnes que nos dice la sierva del Señor. Muy solemnes. La vida cristiana es cuestión de decisiones. Si tú no puedes ser cristiano hasta ahora, es porque no has tomado la decisión de ser cristiano. ¿Quieres estar, como dicen muchas veces, un pie adentro, un pie afuera? Vamos a leer Hechos capítulo 4 para terminar. Hechos capítulo 4. Eso es lo que el Señor espera de nosotros y no menos. Hechos capítulo 4, versículo 32. Queridos hermanos, esto espera el Señor de nosotros y no menos. Hechos capítulo 4, versículo 32. Dice allí: y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía. Imposible para nuestra mente egoísta y finita entender esto. Que mi televisor, mi sala, no es mío, es de dos hermanos. Imposible entender esto humanamente, ¿verdad? Ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Yo no entiendo todavía. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Hermanos, ¿se dan cuenta aquí una vez más cómo está relacionado la prosperidad espiritual de la iglesia con los diezmos y las ofrendas? ¿Se dan cuenta ustedes? Prueben al Señor, hermanos. Denle al Señor lo que le pertenece y serán prosperados. Y serán prosperados. Es la promesa del Señor. Amén. Es la promesa del Señor. Devuelvan al Señor lo que le pertenece y den con un corazón contrito sus ofrendas, con un corazón alegre. Y el Señor les va a restituir con bendiciones. Desgraciadamente, queridos hermanos, el diablo puede meterse, como dice mi mamá, meter su cola. Pero Dios es más que el diablo. Dios es más que el diablo. Y sigamos para terminar. Así que no había, el versículo 34 dice: y así que no había entre ellos ningún necesitado. No había ningún necesitado. Porque todos los que poseían heredades o casas, las vendían y traían el precio de lo vendido. ¿No decimos amén? Gente tocada por el Espíritu de Dios. Gente convertida que no le importaba dar lo que tenía para la, no le importaba dar lo que tenía y todas las ideas que tenía para servir a su Señor. Porque sabían que el Señor no los va a desamparar. Y lo ponían a los pies de los apóstoles. y se repartía a cada uno según su necesidad. Amén. Entonces, ahí aparece la historia de un tal José. Dice, aquí, y entonces José, a quienes los apóstoles pusieron por su nombre Bernabé, que traducido era hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Apreciados hermanos, esto espera nuestro Dios de nosotros. Que quitemos de nosotros ese egoísmo. Pero no lo vamos a quitar porque, ay, ahora yo lo hago. Usted tiene que ir aquí. Usted tiene que de rodillas, diariamente, pedir al Señor sabiduría. Usted no lo va a hacer, no va a transformar su corazón porque usted lo quiere hoy día o mañana o pasado. Usted va a ser transformado cuando diariamente vaya y busque la luz en esta, su palabra. Cuando usted decide apartar no solo el diezmo, sino su tiempo para adorar al Señor. De rodillas, temprano. Abrir su palabra, buscar luz. Hoy, más que nunca, época del mundo, esta época del mundo está en tinieblas. No ven ni su nariz. Y nosotros, en medio de esas tinieblas, no podemos desperdiciar la luz del Señor. Amén. Amén. No podemos desperdiciar la luz del Señor. Vienen días tenebrosos. Hermano, olvídense de las profecías. Que si viene el domingo, que si Trump, que si el Papa, que si la bestia. Olvídense de eso, mis queridos hermanos. Es importante saber. Pero no se preocupen de eso. Eso el Señor lo maneja. El Señor lo está manejando. Preocupémonos por honrar y servir a nuestro Dios. Y ser fieles. Porque Él pide que será fiel con nosotros si somos fieles. Querido hermano, ¿quieres ser tú fiel? ¿Quieres ser tú fiel? Entonces, si no lo eres, pídele al Señor que te haga fiel. Porque no vas a ser fiel por ti mismo, vas a ser fiel porque el Señor te va a ser fiel. Tú no puedes cambiar ese corazón egoísta. El Señor va a cambiar ese corazón egoísta. Si tú quieres ser fiel al Señor, te invito a que te pongas de pie. Como una señal que tienes ese deseo y que le vas a pedir al Señor que te transforme. Queridos hermanos, para terminar les diría antes, en la iglesia a veces hacían llamado. Los pastores, los hermanos que iban a predicar hacían llamado a la iglesia. Y hermanos, ¿sabes qué? Decían, ven aquí adelante. Iba un grupito de hermanos y yo me quedaba atrás. No porque no necesitaba la bendición de Dios, pero me quedaba atrás. Pero un día me dijeron, Moisés, cada vez que hace alguien un llamado allí y tú no vas adelante, estás rechazando la voz de Dios. Cada vez que alguien hace un llamado allá adelante y tú no pasas adelante, es porque estás rechazando la voz de Dios. Pero hoy les pido solamente que se pongan de pie. Vamos a orar. Amantísimo Padre Celestial, queremos pedirte, Señor, que puedas transformarnos. Que tú, Señor, en tu misericordia puedas perdonar nuestros pecados. Si hasta aquí no hemos sido fieles, Señor, y no hemos devuelto lo que a ti te pertenece, Señor, te suplicamos que tú nos ayudes a devolver lo que es tuyo. Que nos ayudes a probarte, Señor, que nos ayudes a ver tu fidelidad. Que nos ayudes, Señor, a reconocer que tú eres un Dios fiel, que tú eres un Dios que promete y cumple, que a ningún hijo dejarás desamparado, Padre Santo. Te pido, Señor, que tú bendigas a cada uno de los miembros de la iglesia de Harrison, a todos los que están aquí presentes, Señor, en sus necesidades, especialmente espirituales, familiares, personales, laborales, económicas, financieras. Señor, que tú puedas suplir sus necesidades y que tu Santo Espíritu pueda tocar sus corazones para que en lo que les falta y lo que necesitan conocimiento, tú puedas suplir, Señor. Bendice no solamente a los presentes aquí, sino a sus hijos que de repente no han venido o están aquí, a sus amigos, a sus padres, a sus tíos, a sus familiares, donde quiera que estén, Señor, aquí en Estados Unidos o aquí o en sus países de origen. Que tú puedas prosperarlos, Señor. Que tú puedas darle sobre todo la luz de tu evangelio, porque estos días son cortos, Señor. Bendice a los líderes de esta iglesia, bendice a los hermanos que tienen responsabilidad en esta iglesia, bendice a los jóvenes, Señor. Bendice a cada uno de los miembros de esta iglesia, Padre Celestial. Y una vez más queremos agradecerte por tu grande misericordia, por tu gran amor y cuidado que tú tienes para con nosotros y nos lo das inmerecidamente. Gracias, Señor, por estar, que nos permite estar delante tuyo esta mañana, Señor. Todo esto te lo pedimos y agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor.